Hola, hola. Buenas tardes o días o noches, según ustedes nos escuchen. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides una vez más a su Estética Unisex.
Estética Unisex, con Jimena Ábalos. Una producción de Sonoro y Antifaz. Disponible en Spotify, Apple, Google o cualquier lugar donde escuches podcast.
Hoy estoy muy feliz porque está con nosotros un amigo mío del Twitter que no nos conocíamos en persona, pero quien siempre admiro sus takes y su chamba. Está aquí mi querido Enrique Torre Molina. No sé si quieres presentarte, Enrique.
Hola, Jimena. Hola a toda la audiencia de Estética Unisex, a toda la banda en Sonoro. Estoy muy contento de estar hoy aquí. Como dices, tenemos luego nuestros intercambios en Twitter. Escucho y sigo muy de cerca Estética Unisex y me emociona mucho escuchar los temas de los que hablan, compartir sus episodios. Estoy muy contento de estar hoy aquí y me presento muy rápido. Yo soy activista y consultor de temas de la comunidad LGBT+. A eso me dedico. Soy parte de Colmena 41, que es una organización LGBT+ que cofundamos hace 2 años. Y también tengo un podcast, por si le quieren echar ojo. Ya tenemos una temporada, Mafia Gay, donde junto con José Razúñiga entrevistamos en cada episodio a una persona LGBT+, sobre su historia personal y su carrera. Y si buscan hashtag Mafia Gay o Mafia Gay en la plataforma Audible, ahí lo pueden escuchar.
Que se me hace increíble este nombre, Mafia Gay, ¿no? Porque justo habla como de estos trips que se hacen desde la derecha de que los gays van a dominar el mundo y tal, ¿no? Pero bueno, hoy queremos enchularles algunas reflexiones en torno a la comunidad LGBT, pero específicamente desde la masculinidad gay, algunas reflexiones sobre la lucha LGBT y usando, por supuesto, como siempre, un producto de la cultura popular. Vamos a pasarles una pequeña capsulita sobre lo que es esta serie Looking.
Amistad, romance, comedia y un poco de drama. Estos son algunos de los ingredientes que tiene la serie de HBO Looking. Tenemos la historia de 3 amigos que viven en San Francisco buscando el amor y relaciones que duren, además de incluir temáticas LGBTI+. La serie cuenta con la participación de Jonathan Groff, Russell Tovey, Murray Bartlett y Frankie J. Álvarez y dirigida por Michael Lannan.
Bueno, pues la idea es platicar sobre esta serie de HBO, que la verdad es que yo no conocí esta serie y le doy gracias a Enrique por introducirme a ella, porque yo pensaba que era una serie súper reciente y por eso yo no sabía de ella, porque ya saben, yo sé de todo. pero es una serie de 2014 a 2016, esta serie Looking, ¿no?
Exacto. Y digo, ahora que dices que, o sea, yo la siento pues reciente como en el gran esquema de las cosas y de la televisión, y también tomando en cuenta, pues no sé, como que no hay muchas series y películas, ahora ya hay más, pero no ha habido históricamente muchas series y películas centradas en personajes LGBT, y esta es de mis favoritas.
A mí también me gustó mucho, y creo que una de las razones por las que me gusta es esto que tú decías, que te parece una mirada contemporánea y honesta sobre la experiencia de los hombres gay, ¿no? O sea, uh-huh, esta mirada gay, bi, queer, masculina. No sé si quieres abordar un poquito esto, o sea, y esta controversia sobre la crítica que se le puede hacer a la serie, ¿no?
Es que yo me acuerdo, digo, la serie pues duró muy poquito, solo fueron 2 temporadas. Y luego regresaron un tiempo después, como la cancelaron, y entonces la temporada 2 no termina como de una forma como planeada. O sea, no era el final que yo creo que los creadores, los escritores tenían en mente. Luego, pues negociaron con HBO darle un cierre a través de una película, que básicamente era un episodio largo, que me gusta mucho, ¿no? También.
Y yo no vi la película, me falta la película.
No te preocupes. Algo, la verdad es que lo más rico son las 2 temporadas, o sea, okay. Sí. Creo que, o sea, a mí lo que me pasó con esta serie cuando salió, y te contaba que además la volví a ver ahora en la pandemia, unos años después, es que es la primera vez que yo estoy un hombre gay, tengo 34 años, me siento identificado con cosas que los personajes están viviendo, ya sea porque a mí me han pasado o me están pasando en este momento, o a mis amigos, como que estamos en esa edad, ¿no? O sea, son personajes que están entre sus, pues como finales de sus 20 hasta algunos principios de sus 40 tal vez, ¿no? Y es algo que no me pasaba viendo series LGBT o series gays antes. O sea, por ejemplo, Queer as Folk, que fue como de las primeras o la primera serie como muy presente en la cultura mainstream, ¿no? Que muchas personas vimos, mucha gente LGBT, mucha gente no LGBT. Pues yo la veía a escondidas cuando estaba como en prepa, por ejemplo. Entonces lo que pasaba en esa serie eran cosas que por supuesto estaban bastante lejos de mi realidad de ese momento. O sea, yo era un chavito de menor de edad que estaba en el closet viviendo en... creciendo en provincia, ¿no? En Mérida. Y pues estos eran güeyes que estaban así yendo al antro en ¿dónde era? En Filadelfia, creo. Era sí. Queer as Folk. Y pues viviendo unas vidas que en ese momento eran como de mis primeras ideas de, ah, ok, pues supongo que esto es ser gay, ¿no? Como uno es súper guapo y súper exitoso y trabaja en una agencia de publicidad. Otro, o sea, diario coge con alguien más guapo que el día anterior. Entonces, a ver, lo que me pasó con Looking es que ya decía, ah, ya, esto sí me está pasando. Esto sí, con esto sí me identifico. Claro. Ahorita podemos elaborar más en eso. Pero sobre esto que decías de la crítica, también es algo que pasó con Looking, que creo que pasa con muchos productos LGBT, que fue muy polarizante en su momento. O sea, yo recuerdo ver conversaciones en redes sociales, en artículos de opinión, en cenas, en pláticas con amigos, con amigas, que había mucha gente que pues sí, les parecía padrísima, nos encantaba y todo. Y por otro lado estaba... Estoy simplificando, ¿no? Como por dónde iba la crítica. Por otro lado estaba la gente que decía... No, esto es otra representación súper como muy chiquita, como muy limitada de la experiencia gay, de la experiencia queer, de la experiencia LGBT. Son chavos blancos de clase media alta o de clase media, pero que tienen como ciertos privilegios como de nacimiento por ser blancos, por ser cisgénero, por nacer en Estados Unidos y viven en San Francisco y viven en los barrios de moda de San Francisco y no vemos suficiente representación de todo lo no blanco, lo no cisgénero, lo no heteronormado, etcétera, etcétera. Y a mí lo que me pasa con esa crítica en general es que me parece que es muy cierta y que es muy pertinente y coincido con eso, pero creo que es muy injusta, porque creo que esperar que un producto LGBT, libro, película, serie... Pero también pasa cuando organizas un panel, cuando creas una organización, cuando haces un proyecto de investigación LGBT. Es muy injusto esperar que una de esas cosas resuelva o atienda todas las expectativas que tenemos como comunidad LGBT, que son un chingo, porque pues vamos muchos años tarde, ¿no?
De acuerdo.
Entonces...
Sí, yo comparto esta crítica en general. O sea, creo que se vale simultáneamente decir esta serie es muy blanca, es muy privilegiada, habla de... un pedacito de realidad que es muy limitado, ¿no? Y simultáneamente decir, pero no está mal que exista esta narrativa, ¿no? Uh-huh. Creo que sí tendemos a pedir demasiado de que todas las narrativas que se refieren a estos grupos o estas comunidades que tradicionalmente han sido disidencia o que tradicionalmente han sido oprimidos, excluidos, etcétera, representen la totalidad de esa comunidad. Y pues es algo que pues es muy difícil. Y lo que tú decías que me parece muy válido es más bien tengamos más narrativas, ¿no? Tengamos más narrativas desde otros lados que complejizan esta cuestión, ¿no? Y creo que sí, cuando se trata de cumplir con todas las expectativas, sale una cosa que narrativamente es un poco un bodrio, ¿no?
Sí.
Pienso, obviamente, en The L Word, ¿no? Porque la primera L Word para mí fue impactante, porque aparte eran estas escenas de sexo maravillosas, estas mujeres lesbianas en Los Ángeles, power couple, ta, ta, ta. Y pues recibió evidentemente la misma crítica, ¿no? Y después cuando tratan de hacer la nueva L Word y la tratan de hacer más inclusiva, incluso dentro de la misma L Word, ¿no? Que de pronto metían el personaje latino, el personaje del chico trans que está transicionando, se volvía como un poco manipulada la narrativa y un poco falsa, ¿no? Entonces sí creo que esta crítica es simultáneamente muy pertinente y a la vez injusta en el sentido que lo dices, ¿no?
Y nada más una cosa, Jimé, ahorita que decías esto de que cuando quieres abordar todo se vuelve pues una porquería de pronto. Pensaba en un ejemplo rápido. Hace unos años salió aquí en México una película que pues vio bastante gente porque estuvo en todo el país, que se llamaba La Otra Familia, que era sobre una pareja gay que básicamente adopta, pero de una forma muy rara, o sea, unos podrían decir que se robó al hijo de una amiga de ellos que no estaba como apta para cuidarlo. Pero bueno, algo que hacía esa película justo es esto que tú acabas de mencionar. O sea, como que querían abordar el tema de gestación subrogada y el tema de matrimonio igualitario, el tema de adopción y el tema de no sé qué. Y acababa siendo, de verdad, parecía como una, como que alguien agarró, hizo una lista de temas posibles a tocar en una película gay. Y entonces cada escena se trataba de una de esas cosas, pero no profundizas en nada y no... Pues sí, te quedas como muy por encimita y creo que justo por esta como ansiedad de no, ya tenemos la oportunidad, ya nos dieron el green light de hacer una serie, una película, ahora hay que meter todos los temas así que podamos, ¿no?, presentar. Pero bueno.
Y creo que es algo que dijo también Ale Márquez y que platicamos de este tema cuando vino a hablar de Las Niñas Bien, que justo dice, no es que no se vale hacer una narrativa desde el privilegio, es cómo haces esa narrativa, ¿no? Y si esa narrativa parte de un punto de vista crítico. Y me parece que esta serie lo tiene hasta cierto punto, ¿no? Ese punto de vista crítico. Y tiene muchas cosas de donde podemos tejer una serie de reflexiones, ¿no? Empezando quizás por estas reflexiones, hablabas un poco de los modelos o referentes y falta de referentes que hay de relaciones entre hombres gay, ¿no? Y este, creo que finalmente Looking, para mí, y no sé si tú compartes esto, es una serie sobre la amistad, ¿no? Y creo que hay muchas cosas que vienen ahí. Y en ese sentido se me hace un poquito Sex and the City, ¿sabes? Como las relaciones, que eso es como lo más central a la narrativa. Pero justo hablas como con de estas tensiones sobre lo que es navegar el mundo como un hombre gay, ¿no? Y la parte de las expectativas de masculinidad, pero también las expectativas de ser un hombre por una parte, pero ser un hombre gay, ¿no? Y lo que eso implica. No sé si quieras hablar un poco más sobre esto.
Sí, qué bueno que digas esto, que de que es, o sea, esencialmente sobre la amistad, yo también lo creo. Y eso es de las cosas, cuando decía yo al principio, ok, me identifico con esta serie, me identifico con lo que están viviendo los personajes, justo tiene más que ver con temas de amistad que con temas como de relación de pareja o relaciones sexuales, aunque en el contexto de esta serie, y yo diría en el contexto de la comunidad LGBT en general, pues la amistad a veces también toca esos, o sea, digamos, hay menos, o las líneas están como menos claras en muchas de nuestras relaciones, digo nuestras, de hombres gays, de hombres bisexuales, entre nuestras relaciones de amistad, nuestras relaciones de ligue, de pareja, o sea, como que eso se borra un poquitito más que creo que en general en las relaciones heterosexuales. Me imagino que, bueno, no me imagino, he visto que en relaciones entre mujeres pues hay algo similar, pero bueno, eso es algo de lo que a mí me gusta mucho de Looking y que creo que, de nuevo, no ha habido muchos ejemplos de cómo es la amistad o cómo puede ser la amistad entre dos hombres gays o dos hombres queer o dos hombres bisexuales en la televisión o en el cine. Que no fueran, digamos que los ejemplos que había antes, pues sí eran como muy, pues como de jugando a ciertos estereotipos que también tienen algo de real, pero eso, una visión muy limitada. O sea, yo veía antes pues ejemplos de amistad que eran como muy bitchy, como muy de como de estarse perreando todo el tiempo, lo cual está presente en las relaciones entre hombres gays, sin duda, pero eso no es, de eso no se trata toda la relación de amistad entre dos hombres, por ejemplo, ¿no? O, pues veías, más bien yo veía muchos ejemplos de amistad, pues obviamente entre hombres bugas, o entre un hombre buga y un hombre gay, por ejemplo, ¿no? Donde también hay cosas como muy establecidas de qué líneas se cruzan, qué líneas no, empezando por ejemplo, muestras de afecto físicas, que entre hombres gays, pues yo abrazo y beso a mis amigos, o sea, pues todo el tiempo, ¿no? Ahora menos, pero en general nos abrazamos y nos besamos mucho. O tengo amigos, por ejemplo, mi novio a muchos amigos los saluda como de un piquito de beso en la boca, ¿no? Por ejemplo. Y es algo que he visto que hacen otros amigos. En fin, desde cosas así, que pueden ser tal vez muy superficiales, pero en general lo que están haciendo es, pues, ir en contra de todo lo que nos han dicho de que pueden, cómo se deben llevar dos hombres, cómo se pueden llevar dos hombres, qué significa ser hombre en el contexto de una relación de amistad. Hasta cosas, pues, tal vez un poco menos superficiales, ¿no? Como la solidaridad que vemos de muchos de los, o sea, de los personajes en Looking a la hora de, pues, cuando un güey corta con su güey, entonces lo ayudan a mudarse, ¿no? O cuando uno está emprendiendo un negocio y entonces, pues, están ahí todos para apoyarlo y unos le prestan dinero y el que le presta dinero, pues, había sido su pareja antes, ¿no? Volviendo a esto que decía de las líneas como borrosas en estas relaciones. Y también hay una cosa que a mí me fascina y con la que también yo me identifico muchísimo, que es como este, no sé cuál es la palabra, como hay como un flujo, como un espectro, no sé, en las relaciones de estos hombres, que puede ir de, pues, se conocieron un día en una fiesta y se fueron juntos y cogieron y luego medio empezaron a salir y luego tal vez andan, pero tal vez no y tal vez siguen siendo amigos. Y tal vez en otro momento más adelante pueden volver a tener sexo y seguir siendo amigos. Y por supuesto, a ver, no estoy diciendo que los hombres gays seamos así como... Más bien, estamos muy lejos de ser como el clímax de la deconstrucción, ¿no? Pero sí creo que tenemos muchos la capacidad de eso, de que las relaciones no sean solo de amistad o solo de sexo o solo de pareja o solo de trabajo... Y es algo que me gusta mucho cómo está representado en Looking, ¿no? A través de varias historias.
Esto me da mucha risa porque yo, mis mejores amigos, mi familia en mi vida, son amigos gay, ¿no? Y siempre mis papás, por ejemplo, porque, pues, ellos vienen a las fiestas de mis hijes, son mi familia, ¿no?
Son parte de tu vida, claro.
Exacto. Y siempre mis papás me dicen, ¿pero cómo? O sea, ¿han andado entre ellos? O sea, como que les confunde, les vuela el cerebro que, pues, seamos amigos desde hace tantos años y ellos, siendo gay, creen que necesariamente tiene que haber habido una relación ahí, ¿no? Y es como de, no, bueno, yo también tengo amigos hombres, ¿no? Y ahí también es curioso, ¿no? Digamos, esta oposición a esta narrativa de When Harry Met Sally, de que hombres y mujeres no pueden ser solamente amigos, ¿no? Y aquí, pues, aplica también, ¿no? Sí, sí pueden ser solamente amigos, ¿no? Y hay una resistencia ahí interesante.
Y tal vez pasa algo, o sea, ahorita estoy pensando, no lo había pensado de esta manera hasta ahora que te escucho contar esto, pero, a ver, sí, como está esta idea general promovida por muchos lados, en la cultura, etcétera, de que un hombre y una mujer heterosexuales difícilmente pueden ser amigos porque es obvio que por lo menos uno de los dos siente atracción por el otro, por lo menos uno de los dos se quiere dar al otro o la otra, etcétera, pues trasladamos eso a las relaciones entre dos hombres y probablemente, y seguramente, exacto, entre dos mujeres, ¿no? Entonces, ¿cómo? O sea, obviamente uno de los dos, y además, pues digamos... Son hombres gays, como que todo el rollo de liga y sexual es mucho más fácil o puede ser mucho más fácil. Entonces, pues sí, quizá hay entre algunas personas esta idea de, obviamente, eventualmente van a tener algo que ver, o uno de los dos quiere tener algo que ver con el otro. Y quizá sí, y quizá no.
Claro, y aquí me interesa regresarnos a esta parte que hablabas de las muestras de afecto, ¿no? Y cómo eso de alguna manera desafía las expectativas de masculinidad del patriarcado, ¿no? Cómo besar y abrazar entre hombres, ¿no? Independientemente de si haya una relación sexoafectiva, ¿no? Que muchas veces no, es simplemente amistad o cariño o lo que sea, y hay estas muestras de afecto entre hombres. Cómo eso desafía las expectativas de masculinidad, ¿no? Y creo que el hecho de ser gay en sí misma, independientemente de cuál sea, por decirlo de alguna manera, el performance de género que tengamos, en sí misma desafía expectativas de masculinidad, ¿no? Y entonces, pero tú hablabas también, por una parte desafiamos las expectativas de masculinidad en tanto que el mandato de masculinidad exige también esta heterosexualidad obligatoria, ¿no? El mandato de masculinidad exige que te gusten las mujeres y no solo que te gusten, sino que las persigas agresivamente, ¿no? Entonces, el hecho de ser gay ya desafía en cierta medida el mandato de masculinidad de una forma muy importante y muy transgresora, y desafía evidentemente el mandato de heterosexualidad obligatoria, ¿no? Pero tú hablabas, no solamente hay este tema de cómo se desafía el mandato de masculinidad, sino también hay un mandato de masculinidad gay, ¿no? Esta parte me interesa muchísimo.
Híjole, sí, podríamos estar horas solo en este punto, ajá, pero es que, a ver, pienso en varias cosas. Primero, creo que hay una parte de la experiencia gay o bisexual masculina, digamos, de que por un lado, o sea, naces y creces y vives durante los años que pases, digamos, vamos a poner como la salida del closet como un punto en el que, por el que todos pasamos o que está ahí como posibilidad de atravesarlo, ¿no? Porque a lo mejor hay gente que no, que nunca sale del closet o muy poco o de una forma muy limitada, vamos a poner. Pero digamos que hasta antes de ese punto, pues estás batallando con todo lo que tú acabas de decir, ¿no? O sea, con todas las cosas que ya, y en este programa lo hablan muchísimo, ¿no? De qué significa ser hombre en el sentido de cómo te relacionas con otros hombres, con las mujeres, con tu familia, en tu trabajo, en la escuela, en la sociedad, lo que tienes que lograr, a qué edad tienes que lograrlo, en fin, todas esas cosas, ¿no? Que además pues van cambiando en cada contexto. Yo me acuerdo, y aquí lo voy a ligar con la expectativa de o con el mandato de la pues sí, de género, digamos, para los hombres gays. Te mencionaba hace un momento que yo crecí en Mérida, ¿no? Y cuando terminó la prepa me iba a ir a estudiar la universidad a otra parte del país, a Puebla. Y una de las cosas que digo, hasta hoy me explota un poco la cabeza de pensarlo, pero que a mis amigos, a mis compañeros hombres de la prepa les como que les conflictuaba, era que yo tenía un coche que me había comprado mi mamá en el último año de prepa y decidí no llevármelo a la universidad. No iba a vivir en un pues en el dormitorio de la universidad, moverme caminando, en fin, por muchas razones dije, no me lo voy a llevar. Se lo quedó a mi hermana, etcétera. Y lo que me decían mis amigos, mis compañeros de prepa, era, pero ¿y cómo? O sea, ¿cómo vas a...? No les preocupaba cómo me iba a mover. Les preocupaba cómo iba yo a invitar a salir a una mujer, porque entonces yo estaba en el closet, ¿no? Me decían, ¿cómo? Y si invitas a salir a alguien, ¿cómo se van a mover? ¿Cómo vas a pasar por ella? Y yo así de...
¡Está increíble!
Güey, esto... Yo así de... Esto está en lo más bajo de mis preocupaciones, ¿no? Pero desde cosas así de absurdas, que en cada contexto habrá otros ejemplos, ¿no? Pero aquí era el tema como de, no, o sea, yo no concibo salir con una chava si no tengo coche y si no paso por ella y si no la invito, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces desde cosas así, pero bueno, salgo del closet yo entrando a la universidad y me enfrento con algo que creo que yo he escuchado y conversado con otros hombres que les pasa un poco lo mismo. Y ahora te cae toda una lista de expectativas y de reglas y de cosas que tienes que ser y seguir y hacer como hombre gay, ¿no? De cómo te tienes que ver, ¿no? De qué tanta atención debes de prestar como a tu apariencia, a tu pelo, las cosas que te pones en la cara, si vas o no al gimnasio, a qué lugares sales a socializar, ¿no? A qué lugares sales a ligar, Cuando yo estaba, o sea, en ese momento, estoy hablando de 2005, 2006, pues había páginas web de ligue, pero no había apps de ligue, pero también había como pues códigos que había que seguir en esas páginas, como ahora hay que seguirlas en Grindr o en Tinder o en lo que sea, ¿no? Y pues era así como de, puta, qué hueva, o sea, me eché la mitad de, o una parte de mi vida hasta ahora como cuidando y tratando de seguir ciertas reglas, y ahora voy a empezar a seguir otras, ¿no? O sea, ahora voy a como colgarme otra lista de expectativas que o las cumplo o si no, no lo estoy haciendo bien, ¿no? Y pues creo que además creo que, a ver, lo que decíamos al principio de muchas de estas críticas hacia productos como Looking, lo que están haciendo es, creo que va justo sobre esa línea, es decir, oigan, ¿por qué estamos haciendo series o películas donde estamos reforzando expectativas y reglas absurdas o arbitrarias para algunas personas? Para otras no, para otras tienen todo el sentido. Sobre qué significa ser un hombre gay o ser un hombre queer, ¿no? Aunque creo que Looking sí vamos a echarle un poco más de flores a la serie, sí hace un buen trabajo de mostrar opciones y posibilidades y ejemplos, no solo que existen, sino que son muy válidos y que son aspiracionales, por usar esa palabra, y que son deseables para los hombres gays, ¿no? Hablando de los diferentes tipos y tamaños y colores de cuerpo, las diferentes formas de relaciones, ¿no? Sabemos ejemplos de relaciones monógamas, de relaciones no monógamas, de relaciones que van y vienen entre esas opciones. Vemos opciones incluso, o sea, algo que me gusta mucho y no lo hemos tocado, pero en Looking hacen un trabajo muy interesante, para mi gusto, de mostrarte incluso posibilidades como de desarrollo profesional, ¿no? O sea, vemos a un personaje, a Dom, que es un hombre, pues que está, creo que entrando en sus 40, ¿no? Y que no tiene o no ha hecho lo que, entre comillas, los hombres a sus 40 tienen que haber hecho y tienen que haber logrado. O sea, es un hombre que no tiene clarísimo qué quiere en su vida emocional, profesional, que está intentando emprender un negocio, que como que medio despega, medio no, que para emprender ese negocio necesita ayuda de otro hombre que es más grande que él, ¿no? Que fue su pareja, que sí está como muchísimo más, que ya tiene una vida, por ponerlo en esos términos, como más armada económicamente, ¿no? Vemos a Patrick, que es como el protagonista, ¿no? Que tiene una relación con su jefe, ¿no? O sea, que tiene una relación pues, amorosa, romántica, sexual con su jefe. Y hay mucho de eso, o sea, hay mucho diálogo entre los mismos personajes sobre sí voy bien, o sea, sí voy bien a mis 20-tantos, 30-tantos, 40-tantos, ya hice lo que tengo que hacer. Y eso es otro de los puntos con los que yo me identifico mucho. Yo platico mucho con o sea, veo amigos que son más grandes que yo, que de repente, pues, como que podríamos asumir como, ah, no, pues, si eres más grande, ya tienes que haber acumulado más riqueza, más logros, más bienes. Ya tienes que haber tenido más relaciones o ya estar en una relación, entre comillas, que ya es la buena, ¿no? Ya la que es para siempre. Y yo veo a muchos de mis amigos en sus 40 y más que no, que para nada, que están muy lejos de eso, que no están en un punto donde ya tengan todo resuelto, vamos a ponerlo así, ¿no? Y veo a amigos o a hombres gays, bisexuales, queer, pues más jóvenes que yo, por ejemplo, ¿no? En sus 20s, que más bien se acercan más a eso. En fin, creo que es otra de las cosas que en Looking hacen de una forma muy interesante, ¿no?
Y aquí me trae, o sea, justo creo que es interesante porque en esta crítica que se le puede hacer como desde su falta de diversidad, que también sí hay cierta diversidad, ¿no? Vemos algunos personajes que son latinos y tal, pero una de las cosas chistosas es que un poco se hace burla de sí misma en esto, con el personaje de Agustín, ¿no? Que tenemos el personaje de Richie, que es un personaje como mexicano-americano, ¿no? Y tenemos el personaje de Agustín y él dice, yo sí puedo, hay una escena en el principio de la serie donde él dice, yo sí puedo hacer bromas sobre raza o sobre etnicidad porque soy latino, ¿no? Y le contesta, eres de Coral Gables, o sea, tú creciste en Miami también desde este lugar, sí, de privilegio, sí, ¿no? Que es interesante esta reflexión justo sobre etnicidad y lo que eso significa en términos de privilegio, ¿no? Pero creo que sí vemos un poquito esta que busca de esa manera afrontar esta crítica, como de sí, pero bueno, el tener un personaje latino no te garantiza que va a haber necesariamente una narrativa desde la diversidad o desde los márgenes, ¿no? Que me parece interesante.
Sí, y que además creo que justo diálogos como este que acabas de mencionar también exhiben una cosa que es como de pronto estos... O sea, si hacemos una lista de como de todos los tipos de diversidad que podría o debería tener una serie como Looking, ¿no? De tamaño, de edad, de género, de tipos de identidades, de color de piel o de raza, etcétera. Pues también de pronto podemos ver que esos criterios en algunos casos pueden ser un poco ciegos o pueden omitir ciertas cosas como este caso, ¿no? De, ah, pues ya tenemos aquí a Agustín y entonces Agustín dice justo... Yo sí me puedo burlar de esto porque yo sí soy... Eso no es lo que él dice, pero sí soy parte de una minoría oprimida, invisibilizada, subrepresentada, etcétera. Entonces sí me puedo burlar de eso. Y otro le contesta, güey, pero no, porque, o sea, usted sí, será del color que sea, pero no eres un güey
en un
que...
barrio fresa de Miami.
Exacto, ¿no? Exacto. Y lo hace, o sea, creo que tienen ese recurso en otros momentos. Cuando, por ejemplo, cuando Richie más adelante en la serie tiene un nuevo novio, que es este... Un chavo gringo que es como que es periodista o que tiene una columna en un diario local y que siempre está hablando de los reportajes que está haciendo sobre temas de la comunidad LGBT más, ¿no? Y es un güey que, pues, de pronto puede ser un poco estereotípico, pero a mí me parece que es un estereotipo muy real en mi experiencia, ¿no? Pues del chavo como muy joven, como muy idealista, como muy de... O sea, que cree que a través de sus publicaciones está cambiando al mundo y está retando a la comunidad LGBT más y de cómo, no sé, habla sobre la gentrificación y sobre las expectativas como de apariencia o del cuerpo que debemos tener. Pero luego hay diálogos entre él y algunos personajes donde pues un poco también se burlan de eso, ¿no? O sea, se burlan de ay, este niño que todo el tiempo, hasta en la peda, está así como empujando su agenda... super claro. Woke, super progre, ¿no? Sí, eso también me gusta mucho.
Y creo que sí hay una reflexión justo en la relación de Patrick con Richie, sí hay una reflexión un poco de clase ahí, ¿no? Cuando pues ellos son como de un grupito donde pues es teóricamente Agustín es artista, el otro es mesero pero quiere ser... pone su restaurante y él, Patrick, es un diseñador de videojuegos, ¿no? Y entonces cuando llega Richie, hay un poquito como de un tema de clase ahí que al final le explota un poco en la cara, ¿no?
Totalmente. Que, o sea, a ver, Patrick es este chico que viene como de un contexto, pues sí, como muy privilegiado de una familia que por cosas que te muestran como escenas con la familia, la boda de la hermana, conversaciones que tiene con la mamá, pues te deja muy claro que es un chico que ha crecido en un contexto privilegiado, que tuvo acceso a educación, con una familia con lana. Y por otro lado, pues está Richie, que lo que ves de él es que, pues, a lo mejor creció en Estados Unidos, pero su familia te dan a entender que, como dices, es de un origen mexicano o mexicano-americano, que lleva una relación fatal con su papá o prácticamente inexistente. La familia tiene como un taller mecánico, me parece, ¿no? Tienen como un negocio así y él tiene una peluquería o una estética como muy modesta, ¿no? O sea, no es para nada, pues no es así el salón de belleza de moda de los gays de San Francisco, ¿no? Y sí, hay mucho, o sea, mucho del encontronazo que tienen ellos como en su relación, pues viene de eso. Eso también se me hace como muy realista, porque hay otra cosa en la que cruza con el tema de clase o de raza en la relación de Patrick y Richie, que es el tema de qué tan fuera están del closet o no en sus contextos familiares o en su contexto, digamos, en el que crecieron, ¿no? Y eso es un problema absolutamente real y actual en las relaciones gays o en las relaciones entre hombres, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando uno de los dos pues está totalmente fuera del closet, en la chamba, con su familia, en la calle, y otro pues no, está como descubriendo o definiendo qué tanto quiere hacerse visible o no? O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, yo una discusión que yo tenía como al principio cuando empecé a salir con mi novio, él es alguien que... pues crecimos en contextos como bastante diferentes y él salió del closet muy joven, o sea, muy mucho más joven que yo. Y tuvo novios mientras crecía y llevó a su novio a su graduación de prepa. Entonces, por un lado tenía esa parte que yo empecé mucho más tarde, ¿no? Pero me acuerdo cuando empezamos a salir, pues yo pues ya me dedicaba como a temas LGBT más y, por ejemplo, una cosa como las marchas del orgullo para mí eran y siguen siendo como un evento... Que como muy esperado, ¿no? Yo lo disfruto muchísimo y me gusta como organizar y llevar amigos y tal. Y él me decía, yo nunca he ido a una marcha, ¿no? Y tenía como ciertas ideas de qué es una marcha del orgullo y qué significa ir.
¡Órale!
Y lo mismo con otros amigos. Y yo así de, ¿cómo? O sea, para mí es eso y ir a un antro y usar una... O sea, como en esta lista de cosas que de qué significa ser gay hoy, pues eso está, o sea, hasta arriba de la lista, ¿no? Y, claro. Y había mucha, teníamos, digo, se resolvió muy pronto y fuimos y ahora lo disfruto mucho, ¿no? Pero había esa discusión como de, ¿pero para qué? O sea, ¿por qué sigue habiendo una marcha? ¿Para qué tengo que ir? ¿A quién me voy a encontrar? ¿Qué tipo de gente va a ese evento? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué se logra con una marcha del orgullo? Etcétera, ¿no? Y es algo que, a ver, aquí lo vemos en con otros ejemplos, ¿no? Como el personaje que yo decía, que es este chico periodista. También hay un episodio en el que van a este evento que es el Folsom Street Fair, que es como un evento, pues como de fiesta, de ligue, de la comunidad, como leather y de sadomasoquismo, etcétera, en San Francisco, como de mucha tradición, de muchos años. Y también hay estos diálogos donde, pues sí, cada uno de ellos tiene como expectativas o ideas ya asumidas de qué significan ese tipo de eventos. ¿Qué significa ir? ¿Quién soy si yo voy a eso? ¿Quién soy si voy y me la paso bien? ¿Qué dice de mí el ir y conocer a alguien pues que conocí como con las nalgas de fuera en la calle, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En fin.
Que aquí es interesante esto porque uno de los chistes que hacen cuando están hablando del Folsom Street Fair es justo, dice, y los viejitos que vienen con sus pantalones de piel con hoyos en las pompas, ¿no? Jajaja, me encanta. Pero eso creo que habla de algo que ya mencionabas sobre este tema generacional y de los lazos que se pueden hacer entre estas generaciones. Pero también habla de lo que es San Francisco, que es algo que me interesa mucho de esta serie, cómo San Francisco es también un personaje de la serie, ¿no? Y hay muchas series, obviamente San Francisco pues es una ciudad icónica para la comunidad gay con todo lo que eso representa, ¿no? Desde los 60s con el movimiento beatnik y una serie de factores que tenían que ver con la contracultura, pero desde los 60s se empieza a volver como un centro en donde la comunidad LGBT encuentra un hogar, ¿no? Y creo que es muy interesante ver, y bueno, tenemos ahí el riot este de Comptons, que es tan famoso, en donde la comunidad trans resiste a la violencia policial, ¿no? Tenemos, pues obviamente, todas las marchas gays que se dan, incluyendo este Folsom Street Fair y la tradición que hay del Folsom Street Fair. Tenemos después lo que pasa en San Francisco con el VIH en los 80s, ¿no? Y cómo eso, por una parte, devasta a la comunidad y, por otra parte, genera estos espacios de resistencia y de unión y de organización que son tan potentes, ¿no? Y de pronto sí hay una reflexión un poco sobre lo que se ha vuelto San Francisco, ¿no? Que desde luego es un referente para la comunidad gay y seguimos viendo estos espacios en el Castro, ¿no? Que es este barrio tradicionalmente gay, y seguimos viendo el cine del Castro, estos espacios icónicos donde tenemos estas fotografías maravillosas de resistencia de los 60s, 70s, 80s, y al mismo tiempo lo que se ha vuelto San Francisco con la industria tecnológica, por ejemplo, con que esté ahí Google y con que esté ahí todas estas empresas en donde es gente joven con muchísima lana, en donde pues ya es imposible vivir ahí, no lo vemos desde los primeros episodios por lo que cuesta una renta en San Francisco, ¿no? Y lo que se ha vuelto como este espacio hipercapitalista, hipermamerto, que incluso dice como con designer cupcakes, ¿no? Y lo que eso implica, sí. Pero sigue habiendo estos espacios de resistencia, ¿no? Que es una cosa interesante de la serie, me parece, ¿no? Por una parte la gentrificación, pero por otra parte cómo sigue habiendo esa comunidad que no suelta, ¿no? Ese espacio de lucha de alguna forma. No sé cómo lo leíste tú.
Me encanta lo que dices porque primero creo que todo lo que acabas de describir además aplica, primero, o sea, hablando como de geografía, para muchas ciudades en el mundo, ¿no? Incluso yo diría para en algunos aspectos para la Ciudad de México, por ejemplo, ¿no? Y otras ciudades de América Latina. Pero también es un fenómeno y es como son una serie como de tensiones, yo diría, que han estado presentes, pues no sé si siempre, pero mucho tiempo en el movimiento o en la comunidad LGBT más, en términos de o sea, en discusiones, yo, más allá de en qué ciudad o en qué lugar estemos. Creo que sí, San Francisco es otro personaje un poco, cuando tú decías hace rato lo de Sex and the City, al estilo de que Nueva York es, tiene un rol muy importante en esa serie. Creo que es de las cosas que se hubieran vuelto mucho más interesantes o hubieran... A ver, si la serie hubiera durado más, si Looking hubiera durado más, se habrían permitido explorar mucho más eso, ¿no? Y creo que eso hubiera estado padre. Pero creo que... sí, o sea, yo conocí San Francisco un par de años antes de que saliera Looking, por ejemplo. Y me acuerdo que pues iba con muchas expectativas de... Pues sí, porque como que es... Desde chico yo escuchaba como, así hay gays en San Francisco, ¿no? O sea, como de mis primeros como referentes de esa ciudad y de la vida gay, digamos, social, cultural, pública, política, pues eran en esa ciudad, ¿no? Y entonces, pues yo iba con muchas expectativas de toparme con mucho más de lo que yo vi. O sea, creo que es una ciudad donde incluso, no sé, el Castro, por ejemplo, es un barrio que, digamos, si vemos, o sea, cuáles son las cuadras, por ejemplo, o qué tan grande es el área donde hay bares o antros o centros de encuentro LGBT, pues son muy chiquitos. Para quienes nos escuchan y conozcan la Zona Rosa, pues creo que la Zona Rosa puede ser hasta más grande, ¿no? O sea, que de lo que la parte gay del Castro es hoy, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, que hay un museo de una organización que... un museo de historia y de LGBT en San Francisco que lo lleva una organización que se llama Archivo Histórico LGBT o Sociedad Histórica LGBT, una cosa así. Uh-huh. Y pues cuando oyes eso y ese nombre y escuchas museo, pues te imaginas un museo. Y era, pues, o sea, un espacio que era como una sala. O sea, era un local muy chiquito que podría ser como del tamaño de una tienda en la calle, ¿no? Muy chiquito. Que iban rotando lo que exhibían, ¿no? Y con material y con cosas súper interesantes de, por ejemplo, de grupos que participaron en las primeras marchas, o había, por ejemplo, una cosa que, pues, no sé, como una, se me hacía muy cagado, que era la mesa de la cocina de Harvey Milk, que es una mesa X, pero pues lo que tenía de relevante es que pues en esa mesa sucedieron muchas reuniones y planeaciones de marchas y manifestaciones y demás. Pero bueno, y eso, yo iba como con una idea de esto va a ser como Disney gay y pues más bien era como una cosa mucho más reducida de eso. Pero creo que en la serie sí muestran muchas de estas como tensiones que hay entre la parte como tú bien lo decías, la parte de la comunidad LGBT que se resiste a insertarse como en ese tren del mame, vamos a llamarle así, ¿no? De pues el capitalismo y de las tiendas de moda y de cierto tipo de bares o cierto tipo de antros, de cierto tipo incluso de trabajos, ¿no? O sea, hay una parte de la comunidad LGBT como tal vez ya muy chiquita y muy... que hoy leeríamos como radical, pero para quienes trabajar, o sea, tener un trabajo... como de traje y portafolios en cualquier empresa, aunque sean empresas que ahora ya son públicamente super pro gay y demás, pues es un poco como rendirse a un o como someterse a un sistema al que no deberíamos someternos, ¿no? Que históricamente nos ha oprimido y nos ha rechazado y nos ha violentado. Entonces, ¿por qué querrías trabajar en Google? ¿Por qué querrías trabajar en PayPal o en Airbnb o en un banco o en cualquiera de estas cosas, ¿no? Pero, y creo que, de nuevo, como las críticas que decíamos hace rato hacia la serie, creo que muchas de estas críticas también a lo que una parte de la comunidad LGBT se ha convertido también son muy válidas y creo que también son muy necesarias. O sea, a mí algo que me gusta mucho de, pues, de la comunidad y del movimiento LGBT es que nunca ha perdido ese sentido como de crítica y de estar como poniendo todo bajo la lupa y preguntándonos y si queremos tener una, o sea, si queremos tener un contingente de una empresa en una marcha o no, porque eso nos aleja de nuestros objetivos o tal vez nos acerca, porque si lo que estamos buscando es inclusión y es estar presentes en todos los espacios de la sociedad, pues esto nos acerca a eso, ¿no? Si queremos tener un barrio o una zona o una calle o un antro o un cine o un lo que sea exclusivo o casi exclusivo para nosotros o más bien no, porque queremos estar en todas partes, ¿no? Y creo que son tensiones que además, pues no están resueltas, no están resueltas en Looking, no están resueltas en la vida real. En mi caso personal no están resueltas muchas de ellas en cuanto a mis posturas, ¿no? Son cosas que estoy todo el tiempo como revisando también y preguntándome. Pero de nuevo, es otra de las cosas por las que Looking me parece que aborda de una forma muy actual, muy realista, muy contemporánea estos problemas, ¿no? Creo que eso creo que no sale en Looking, pero por ejemplo, un ejemplo muy concreto de cómo San Francisco, pues es muy distinto de esto que tú describías de cómo era hace unos 30, 40, 50 años. Es que hay una organización que es la organización LGBT más grande, más poderosa de Estados Unidos y por lo tanto quizá del mundo, que se llama Human Rights Campaign, que uh-huh. es, pues básica, pues vaya, funciona más parecido a un corporativo de alguna empresa grandota que pensemos que a una ONG, ¿no? Son ya enormes. Y tienen un gift shop, ¿no? O sea, tienen una tienda donde venden como mercancía de Human Rights Campaign en el Castro, en el local que era de Harvey Milk y donde, digamos, allá adentro se reunían a planear y a trabajar y a hacer organización, ¿no? De una forma como muy de base o muy comunitaria o muy grassroots, ¿no? Como dirían nuestros amigos los Green Gays. Y ahora, pues, a ver, sí, o sea, es una cosa que sigue siendo gay, que sigue siendo LGBT porque es de esta organización, pero pues sí nos obliga a preguntarnos, ¿esto es lo que queremos? O sea, ¿esto es tener esta tienda ahí, ¿no? Por poner ese ejemplo muy concreto, en ese local, ¿es una forma de cumplir parte de lo que Harvey Milk, que es es el personaje gay icónico de San Francisco, ¿no? De cumplir lo que él promovía y lo que él defendía? ¿Nos estamos acercando a eso o todo lo contrario? Como que nos fuimos por un lado pues muy equivocado y un poco torcido de lo que queríamos, ¿no? Y creo que, de nuevo, este ejemplo en concreto no aparece como tal en Looking, pero aparecen un poco miradas hacia ese tipo de discusión, ¿no? O sea, ¿qué tanto claro. como movimiento y como comunidad nos estamos acercando o alejando de lo que sea que eran esas expectativas o reglas o deseos cuando empezaba el movimiento LGBT+, ¿no?
Aquí es justo interesante esta parte, ¿no? Y vemos, creo que esta tensión en la escena de los baños, ¿no? Que eran como estos espacios donde los hombres gay podían ir a ligar y a tener sexo ahí. Y vemos esta brecha generacional, ¿no? Entre Lynn, que es este personaje que es ya más mayor, un empresario establecido, etcétera, y Dom, que justo tiene 39 años en ese capítulo, está a punto de cumplir 40 años, ¿no? Es mi edad. Y que cuando yo lo vi dije, no.
No se pasa.
Yo soy mucho más joven que él. Y pero lo interesante es que tienen esta plática sobre lo que significa el espacio de los baños, ¿te acuerdas? Donde le dice, pues es que antes era mucho más simpático porque no veníamos solamente a tener sexo, sino que veníamos justo a crear estos lazos de comunidad, ¿no? Y también había sexo, pero era más amigable, ¿no? Le dice algo así,
sí.
¿no? Que justo me parece que habla de este tipo de tensiones. Y creo que también sale en la serie esta tensión, o sea, y creo que haces muy bien en delinear estas tensiones, ¿no? Sobre el tema de la marcha y el sponsorship corporativo a las marchas y cómo estas tensiones no, y lo que significa representación, por ejemplo. Pero creo que se vale mantener una, cuando dices, no estoy seguro incluso sobre mi propia postura sobre esto, porque creo que nos exige justo cierta complejidad en el pensamiento, ¿no? Que no necesariamente es una cosa o la otra, ¿no? Y esto también me habla de que lo vemos hasta cierto punto en los personajes como el buscar ajustarse, y lo has dicho también desde el tema del trabajo, ¿no? Buscar ajustarse a ciertas expectativas construidas a partir de quizás la heteronormatividad, ¿no? Y entonces el éxito se basa en tener una pareja fija, por ejemplo, en tener hijos, en tener cierto tipo de trabajo, que todo eso parte de un paradigma heteronormado o heteronormativo. Y entonces viene esta cuestión que también hemos hablado aquí en la estética, en las críticas, por ejemplo, al matrimonio igualitario, ¿no? Uh-huh. En donde se dice, por una parte, ¿por qué estamos domesticando las relaciones entre personas del mismo sexo, por qué buscamos este mismo ideal heteronormado del white picket fence, donde queremos ser la pareja con los hijitos y los perritos y el trabajo de traje y corbata, en lugar de buscar seguir siendo este lugar en donde se desconfiguran las relaciones de la familia nuclear, donde se desconfigura el patriarcado, donde se busca resistir a esos mandatos patriarcales, heterosis normativos, etcétera, ¿no? Y por otra parte tienes esta otra postura que dice, sí, ok, pero ¿por qué soy yo, que ya soy una comunidad tradicionalmente oprimida o históricamente oprimida, excluida, discriminada, quien tiene que pagar el costo de no vivir ese ideal capitalista o patriarcal de alguna manera, ¿no? ¿Por qué no yo? ¿Por qué yo no puedo tener a mis hijitos biológicos que son igualitos que yo y vestirlos iguales que yo, ¿no? Y creo que también hay esta tensión en la serie de alguna manera, ¿no?
Híjole, totalmente. Y creo que, a ver, varias cosas. Primero, creo que ahorita que hablamos de lo de la edad, Dom y justo, que no me acuerdo el nombre del actor, y el otro actor que es más grande, Scott Bakula, para mí son como así los más hot de toda la... la serie.
Super hot. Para mí Dom es super hot. Sí lo veo y digo, no, este señor es más grande que yo. No tiene 39 años.
Que no los engañe. Y me acuerdo que además, no sé si fue un Tumblr o un blog o en qué formato estaba, pero cuando acababa de salir Looking, hubo como una mini ola como de fans, como de fandom LGBT o gay hacia el personaje de Scott Bakula, que es un actor heterosexual. Pero bueno, como dato cultural, por si lo quieren ahí buscar. Sí, creo que, híjole, es que, a ver, ahorita que hablabas de lo del tema de los baños, por ejemplo, que vemos en esa escena y que todavía existen, además, ¿no? En el mundo, aquí en Ciudad de México, en San Francisco, en todos lados, ya no son un espacio donde nos juntamos para organizarnos y para ver qué plantón vamos a hacer como comunidad y demás. Ya son un espacio esencialmente de ligue, ¿no? De encuentro. Eso es de las cosas que ahí sí tengo una postura como más definida, y ahorita voy también a lo de matrimonio, que es, me parece, o sea, una señal positiva, vamos a decirlo así, que ese espacio ya no sea un espacio para organizarnos, porque lo que eso significa es que ya podemos organizarnos en otros lados, y no porque tenga nada de malo ir a un baño a ligar o ir a cualquier de estos lugares, ¿no? Un sauna o lo que sea, sino porque antes era el único espacio donde podíamos organizarnos, donde podíamos tener conversaciones, donde podríamos tener, donde lo que hoy conocemos como el movimiento LGBT, como esta serie de organizaciones, de ONGs que existen enfocadas en diferentes temas, pues antes no podíamos, eso no existía de manera tan pública o tan visible o tan explícita, ¿no? Como está ahora. Entonces... pues sí, la única forma, o sea, por eso los bares y los antros y los saunas y la calle eran los espacios para organizarnos, para discutir, para conversar como comunidad y decir qué queremos hacer con el tema de la marcha, qué queremos hacer frente a la crisis del SIDA en ese momento, cómo ayudamos a estos chicos muy jóvenes LGBT que corrieron de su casa y están viviendo en la calle, ¿no? Ahora podemos tener esas conversaciones, esos esfuerzos y esas maneras de organizarnos en otros espacios y con apoyo de diferentes aliados y en fin, en muchos lugares del mundo también. No estoy hablando de ciudades como Ciudad de México o como San Francisco o Buenos Aires o Bogotá o París o lo que quieras, ¿no? En lugares pues tal vez como Turquía o como Kenia o como ciertas partes de Rusia, pues más bien siguen sucediendo a escondidas, ¿no? Pero creo que eso es una señal de que como comunidad, de que como movimiento, de que como sociedad, como cultura, como mundo, pues sí hemos avanzado, ¿no? O sea, sí nos hemos movido de ese punto de hace 40 o 50 años donde pues Harvey Milk tenía que reunirse en un lugar como casi casi a escondidas y donde lo acabaron matando, ¿no? Por ser el primer político abiertamente gay de Estados Unidos. Creo que donde también, eso es uno de los temas donde sí, mi postura va y viene, por ejemplo, justo con el tema del matrimonio, por todo esto que tú decías, Jimena. O sea, sí, por un lado es como, ¿en qué momento decidimos que el matrimonio era la prioridad en la agenda LGBT? Que hay una explicación muy mucho más compleja y mucho más interesante para mi gusto, que es nada más porque queremos casarnos y tener nuestra boda, sino que fue una de las cosas que en algún momento activistas, principalmente de Estados Unidos, descubrieron que era como la puerta para obtener pues protección legal en un momento donde muchos hombres, por ejemplo, que tenían años y años y años de estar en una relación, pues cuando uno se moría, muchas veces por enfermedades asociadas al VIH o al SIDA, pues se quedaban totalmente desprotegidos y la familia los despojaba de lo que habían construido con su pareja, todas esas historias que conocemos y que no sucedieron hace tanto tiempo y que no están por completo desaparecidas. O sea, siguen sucediendo, se sigue repitiendo ese tipo de cosas incluso aquí, ¿no? Pero, exacto, por un lado está como esa crítica de por qué convertimos el matrimonio en la prioridad para nosotros. O sea, eso es realmente lo que le queremos poner todos nuestros recursos, todo nuestro esfuerzo, todo nuestro capital económico y como de movimiento social, ¿no? Y por otro lado está esto que tú decías, que es, a ver, pero ¿y por qué nos va a tocar a nosotros? O sea, ¿por qué tenemos que ser nosotros, la banda queer, la banda gay, LGBT, etcétera, los comisionados para así revolucionar la institución del matrimonio? Pues háganlo, o sea, también le toca más bien a los que se han encargado de que se convierta en una institución con el peso que tiene hoy, que no somos los gays, que no somos los LGBT, que no somos, ¿no? Y creo que yo ahí me inclino un poco más, sí, tengo una postura como más compleja, digamos, ¿no? O sea, no tan blanco y negro, pero me inclino mucho más a decir, pues, no sé si quiero que siga siendo, o no sé si estoy de acuerdo con que el matrimonio haya sido en los últimos 10 años, al menos, la prioridad en la agenda LGBT como occidental, digamos, ¿no? O del norte global, o como queramos hacer esos cortes, ¿no? Pero me parece súper válida. Si ese es, o sea, yo tengo amigos que de verdad son, por ponerlo en esos términos como muy estereotípicos, pero son, o sea, son hombres gays, pero que socialmente, en cuanto a su relación de pareja y de familia, se portan como la chava que toda la vida creció con que su único sueño o su principal sueño era casarse y tener una casa espectacular y tener hijos y vestirlos increíble, así de Baby Gap, y tomarles o hacerles unas sesiones de foto, o sea, de revista, y hacer todas esas cosas que nos pueden parecer ridículas. Nada más les falta hacer, digo, eso no me ha tocado, pero nada más les falta hacer fiestas de gender reveal, ¿no? Pero pues si eso es lo que quieres, pues, o sea, date. O sea, ¿por qué no? O sea, ¿por qué? O sea, mi novio lo dice un poco así, pues todos tenemos el derecho también a ser cursis y ridículos y hacer esas cosas de las que nos hemos burlado toda la vida que hacen estas parejas. Y si en el camino además estamos redefiniendo y replanteando o por lo menos planteando una pregunta alrededor del matrimonio y de la familia o de las familias, pues qué mejor, ¿no? O sea, yo creo que yo no creo que el matrimonio igualitario represente una sumisión, digamos, de la comunidad gay o de la comunidad LGBT al sistema, ¿no? Por ponerlo así. Yo más bien me inclino más a pensar que estamos... O sea, cuando la gente dice, o cuando decían, por ejemplo, aquí en México, cuando empezaba la discusión de matrimonio y los opositores decían, es que quieren redefinir el matrimonio y quieren redefinir la familia, un poco la respuesta como de PR del movimiento era, no queremos, pero yo pensaba, pues un poco sí.
¡Claro que sí!
¡Claro que sí queremos hecho, hacer eso!
Yo preparé un amicus para la corte en ese sentido, o sea, diciendo... El matrimonio ya no es esta institución que era. El matrimonio, por definición, es una institución que evoluciona, ¿no? Que ya no tiene esta carga necesariamente tan profundamente patriarcal como tenía antes. Y en ese sentido, sí buscamos redefinir el matrimonio cuando hacemos esto, ¿no? Y creo que se puede hacer las dos cosas. O sea, creo que podemos ser críticos, y aquí es de las tensiones aparentes entre el feminismo y entre, o los feminismos, o ciertos feminismos, y la teoría queer, que en realidad no hay una tensión, o sea, bueno, es una tensión que se puede resolver, y así lo han hecho las feministas lesbianas, por ejemplo, cuando dicen, ok, por una parte cuestionemos la institución del matrimonio, que tiene esta herencia profundamente patriarcal, ¿no? Debatamos sobre si se puede o no despojar de esa herencia profundamente patriarcal, ¿no? O si seguimos replicando estructuras patriarcales independientemente de que las personas que lo integran sean personas del mismo sexo. Cuestionemos el amor romántico, ¿no? Y todo lo opresivo que tiene el amor romántico, particularmente para las mujeres, ¿no? Pero simultáneamente podemos hacerlo, decir, ok, pero mientras hacemos eso, mientras desmantelamos esto, ¿no? Como una cuestión de discriminación y de igualdad, ¿no? De derecho a la igualdad, de derecho constitucional básico. Si esta institución a la cual le otorgamos tanto valor institucional, jurídico, etcétera, existe para las parejas heterosexuales, tendría que existir para las personas, para las parejas homosexuales.
Exactamente. ¿No?
Mientras tanto.
Sí, creo que, a ver, sí, o sea, no podemos negar la validación o la legitimidad que te das a nivel social, a nivel cultural, en tus círculos más cercanos.
Y jurídica, perdón.
Y jurídica, claro, sí. Eso es muy real. Y entonces, pues, ¿por quién no quiere eso? O sea, no es que no quieras casarte, pero ¿quién no quiere aceptación? ¿Y quién no quiere, pues sí, o sea, no, que el ser quien eres, que el ser gay, que el ser lesbiana, que el bi, que el trans, pues no queremos que eso signifique renunciar a todos tus lazos, renunciar a todos tus círculos y a pertenecer a una familia, a un espacio de trabajo, a una escuela, que es lo que es lo que ha significado ser LGBT históricamente y es lo que sigue significando para muchas personas. Y por otro lado, y eso ya es como en un sentido más, pues como de activismo y como de estrategia, y eso es algo que yo he ido aprendiendo y entendiendo a través de mi chamba, que es el hecho de que el matrimonio se haya convertido en lo que estamos diciendo, en una prioridad en la agenda, en el movimiento LGBT a nivel global, ha significado que otros muchos temas y problemas y cuestiones de la claro. comunidad LGBT más obtengan visibilidad y obtengan atención. Porque, a ver, el hecho de que, por ejemplo, hoy haya tantas compañías, empresas privadas que públicamente den su apoyo a la comunidad LGBT más a través de políticas de inclusión, a través de participar en la marcha, a través de sacar ciertos productos, etcétera, con todo lo criticable y con todo lo complejo que eso puede ser, ha sido en buena parte resultado de que el matrimonio y el hashtag Love is Love, que fue algo totalmente diseñado y deliberado desde la comunidad LGBT en Estados Unidos, pues tuvo éxito, ¿no? Y, o sea, cuando la Suprema Corte de Estados Unidos dice sí, el matrimonio igualitario va para todo el país, fue el verano en el que todo el mundo en Facebook ponía sus fotos de perfil con arcoiris, en el que todas
que
las marcas...
Que eso fue 2015,
exactamente.
El caso se llama Obergefell contra Hodges.
Exactamente. Uh-huh. Fue un antes y un después, al menos en la parte como de que muchas de estas marcas se subieran a este barco de decir sí, soy una empresa pro LGBT, sí apoyo, etcétera, ¿no? Eso ha significado, por ejemplo, que primero... la vida diaria de muchas de las personas que trabajan en esas compañías, pues ha cambiado, ¿no? Porque es algo que de pronto esas compañías no comunican muy bien, pero la mayoría de ellas, de nuevo, con todo lo cuestionable y lo perfectible que esto puede ser, viven esa realidad de manera interna, en muchos casos promovida por empleados LGBT más que han dicho yo quiero trabajar en un lugar donde mi orientación y mi identidad no signifique ningún tipo de obstáculo y no significa ningún tipo de exclusión. Todo eso ha significado que de pronto podemos como darle más luz a otros asuntos, como la violencia que todavía existe, como la misma discriminación laboral, como los esfuerzos para corregir la orientación y la identidad o lo que llamamos terapias de conversión, que de pronto pues pensamos que era algo que ya estaba como extinto y en los últimos años hemos visto en Estados Unidos, en México, en muchos países, que es una cosa que sigue sucediendo. Y el hecho de que muchos de estos temas o el hecho de que las discusiones alrededor de la comunidad LGBT más tengan el lugar que hoy tienen a nivel mediático, a nivel de conversaciones de sobremesa, a nivel cultural, en las elecciones, es en buena parte, en muy buena parte, porque el matrimonio fue como ese caballito de Troya, o tal vez no tan caballito de Troya, pero fue como con lo que abrimos muchas de estas puertas. Y ahora hay que aprovecharlo, ¿no? Y hay que capitalizarlo, claro. Y hay que empujarlo todavía más.
Claro, y que aquí es interesante, o sea, paralela a esta reflexión sobre las relaciones que son socialmente sancionadas o aprobadas, y por qué esto sigue siendo desde una mirada muy heteronormada, etcétera, tenemos esta reflexión en donde yo sí creo que la serie se queda un poco corta, pero la tiene en torno al capitalismo, ¿no? O sea, lo vemos en el modelo de San Francisco, en la industria de la tecnología, en lo que eso significa en cuanto a gentrificación, alienación. En el personaje de Agustín, por ejemplo, vemos muy claro como estas expectativas de éxito, también en el de Dom, ¿no? Como que no es suficiente ser mesero porque tienes que ser el dueño del restaurante, ¿no? Cuestiones sobre el éxito y cómo se define, me parece que también están a lo largo de toda la serie, pero no necesariamente hay un cuestionamiento a la precariedad del trabajo, ¿no? A lo que significa en una ciudad como San Francisco y las desigualdades que genera, ¿no? Aunque sí sale con el personaje de Richie y que justo pues él trabaja en una peluquería que no es de estas de moda y tal. Pero dentro de esta reflexión de capitalismo que ya ha salido en esta plática en algunos momentos, me interesa mucho la reflexión que hace sobre trabajo sexual, ¿no? Con este personaje que es CJ, en donde vemos, y es muy interesante porque justo hablando de la historia de San Francisco, hablando de los baños, hablando de la clandestinidad y de los espacios clandestinos en donde se podía organizar políticamente, en la historia de San Francisco, y esto está documentado, muchas organizaciones surgen a partir de chavos que son corridos de sus familias por su orientación sexual, ¿no? Que vienen de otras ciudades o que vienen de contextos rurales y que llegan a San Francisco y empiezan a hacer trabajo sexual y entonces, por necesidad, obviamente, y entonces se empiezan a organizar en torno al trabajo sexual y cuánto vamos a cobrar y cómo vamos a sobrevivir en las calles haciendo este trabajo como desde este lugar de necesidad, ¿no? Y aquí vemos que me parece interesante este personaje que es CJ, que dice, sí, yo soy trabajador sexual, y cuando le pregunta a Agustín y le dice, ¿no te da pena? Y le dice, ¿por qué me va a dar pena si es algo que hago, es mi chamba, ¿no? O sea, es lo que hago. Y además me va súper bien y estoy súper orgulloso de hacerlo, ¿no? Entonces, creo que es interesante también esa reflexión. No sé cómo la leíste tú.
Coincido totalmente con esto que dices. Creo que, primero ahorita decías la palabra clandestinidad, y creo que algo que, que no ha perdido por completo, pero sí se ha perdido en buena parte en la comunidad LGBT+, en muchas ciudades, es justo pues como hasta emoción de estar haciendo ciertas cosas que son prohibidas o que no están bien o que no están bien vistas, ¿no? Lo que cada quien quiera colgar de esto que acabo de decir, ¿no? O sea, desde ser gay en general hasta, ligar, en dónde ligas, cómo ligas, con quién te relacionas, a dónde vas, cómo te diviertes. Y sí, es algo que volviendo a lo que hablamos hace rato del matrimonio y de la presencia o del peso que tienen el sector privado en la comunidad y en el movimiento, pues también se ha perdido en parte por eso, ¿no? O sea, hemos cedido lugar a eso. Y también es una tensión que yo no tengo idea de cómo se resuelve, ¿no? Que es, a ver, pero si tenemos clandestinidad y tenemos como una... Hace unos días escuchaba a Fran Lebowitz, que en una entrevista decía, una de las frases que como que más famosillas de esta serie que hizo en Netflix es algo que dice sobre que, hablando de Nueva York, que a una ciudad le viene muy bien tener, dice algo así como a bunch of angry homosexuals, ¿no? Como una bola de homosexuales enojados o encabronados. Y en una entrevista que escuché en un podcast hace poco que le hacían, ella profundiza un poco más en eso y lo que dice es, a ver, tener a una población, en este caso LGBT, excluida o discriminada o que viven en una parte de su vida en la clandestinidad, no es bueno para ellos o no es bueno para la sociedad, pero sí, ella decía, es bueno para la cultura porque promueve o genera o facilita, no sé cuál sea la palabra, pues cierto tipo de creatividad y de creación artística y cultural y de... A ver, o sea, pues sí, muchas de las cosas que consumimos en nuestra cultura, probablemente esta serie, en buena parte, o por lo que han dicho sus creadores también, Pues viene de lugares de dolor, viene de lugares de oscuridad, viene de lugar de un lugar de clandestinidad, no viene de un lugar de plenitud y de alegría total, ¿no? Y lo veo, o sea, yo vivo, mi novio es escritor y sus cosas para mí más interesantes son las que vienen de un lugar pues, más oscuro y más doloroso, no la comedia como más light, por ejemplo, ¿no? Y creo que eso lo, esa misma, ese mismo fenómeno yo lo veo en un plano como de organización comunitaria o de activismo, que es cuando, cuando nos sentimos como comunidad más perseguidos y más en peligro y más rechazados o más amenazados, es el momento en el que como comunidad somos mucho más desafortunadamente solidarios y mucho más valientes y mucho más activos y lo veo ahora en cuando platico con amigos o cuando me ha tocado trabajar con personas que viven en esos lugares que mencionaba antes, donde no hay marchas del orgullo como las que estamos describiendo, donde no hay matrimonio igualitario, donde ser gay te puede costar tu libertad o te puede costar tu vida. Son lugares donde, donde el movimiento LGBT se organiza de unas formas increíblemente creativas y como que es algo que pues, al final creo que define o describe muy bien a la comunidad, que es que somos muy, creo que la palabra en español es recursivos o resourceful, ¿no? Que siempre estamos como encontrando maneras de aunque estemos en un contexto de mucha clandestinidad o de amenaza o de lo que sea, encontramos maneras de irle dando la vuelta a eso. Pero bueno, para no desviarme tanto, regresando a tu
no,
punto.
No, pero me interesa esto que dices, porque justo habla un poco de esto que también se dice mucho de las marchas LGBT, ¿no? Uh-huh. Que por una parte no olvidemos que son una protesta, ¿no? Que no es solamente una fiesta jijiji, jajaja, salgamos todos a empedar con nuestras banderas arcoíris. Pero por otra parte, sí hay una parte de este aspecto que es de diversión, de goce, de súper lúdico, uh-huh. ¿no? Incluso muy como abiertamente sexual, donde ahí hay resistencia. Totalmente, ¿no? Y también decíamos esto cuando hablábamos de la serie de La Veneno, también decíamos esto cuando hablábamos del blues y de la música y de lo que eso es para la comunidad negra. O sea, por una parte sí, no podemos despolitizar estas marchas, ¿no? No, y sería negativo justo convertirlos en una gran fiesta corporativa uh-huh. en donde los logos se visten de arcoíris. Pero por otra parte, se vale mantener este carácter como súper juguetón, lúdico, sexual, sexy de las marchas, ¿no? Porque también ahí hay resistencia.
Totalmente. O sea, creo que esa es una crítica que de pronto hay como de manera generalizada entre algunos círculos LGBT o gays actualmente, ¿no? De casi como de mientras mejor te la estés pasando en este caso en una marcha, te estás alejando como del espíritu o del sentido de un evento como la marcha. Y yo creo que no. Yo creo que más bien es justo lo que tú acabas de decir. O sea, celebrar y disfrutar y gozar con música, con sexo, con fiesta, con lo que quieras, eso es el orgullo, eso es la resistencia, ¿no?
Exacto.
Y creo que, de nuevo, creo que muchos de esos temas en una serie como Looking medio se asomaban, tal vez con el tiempo se hubieran permitido explorarlas más, pero creo que sí hay esas como gotitas o como semillitas de críticas a algunas de esas cosas, como lo que decías hace un momento sobre el tema del trabajo sexual. Creo que hay otra cosa que a mí no le hemos tocado, pero ahora lo pensaba con esto que mencionabas de, a ver, hay este personaje en la temporada 2 de Eddie, que es un hombre, pues, gordo, ¿no? Que trabaja como en un centro comunitario, en un centro LGBT juvenil o una cosa así. Es un personaje que además creo que fue muy querido por el público de Looking, porque es un actor que además era ya muy, como que ya traía como una comunidad de fans desde un personaje que hizo en Mean Girls, como muy icónico. Pero bueno, es un hombre que vive con VIH de manera, o sea, abiertamente, ¿no? Y una de las cosas que para mí ese personaje le aporta a la serie y que de nuevo es muy, me parece una mirada muy contemporánea de la comunidad LGBT o la comunidad gay específicamente actual, que es todo lo que el hecho de que él sea un hombre que vive con VIH y que se empieza a relacionar con Agustín pues destapa o revela como muchas de las de los huecos que tenemos como comunidad alrededor del VIH en cuanto a la información que tenemos, en cuanto a lo que asumimos de una persona que vive con VIH. Y entonces, pues vemos cómo puedes ser un hombre gay súper progre y súper leído y súper viajado y súper todo en y out y demás, ¿no? En San Francisco o en Ciudad de México o en donde sea. Y de pronto te topas con este con este güey en este caso, ¿no? Que te dice, pues mi cuerpo es así y me vale madres y no tengo ninguna pretensión de no verme como me veo. Y trabajo en un lugar con chicos LGBT sin hogar y vivo con VIH y todo bien, ¿no? Y cómo todo eso confronta todo lo que tú ya pensabas que eras, ¿no? Que eras pues ya un hombre, eso, súper deconstruido, súper ya libre de prejuicios, ¿no? Porque de pronto hay esta ilusión de, pues yo salgo del closet y entonces me libero de todas mis ataduras, no solo como hombre gay que vivía oprimido en el closet, sino pues ya soy como de otro planeta, ¿no? O sea, ya no soy racista, ni sexista, ni misógino, ni clasista, ni nada, ¿no? Porque tengo mis lentes como, o tengo como un superpoder para
arcoíris.
Sí, de arcoíris, exacto. Tengo mi visión arcoíris que ya me despoja de todo eso. Y de pronto, tómala. Claro que no. O sea, por supuesto claro que no.
Sí.
Y eso, yo lo he vivido en los últimos años, o sea, teniendo muchos amigos muy cercanos con VIH y acompañando a muchos de ellos en el proceso de descubrir que viven con VIH y tomar decisiones a partir de eso, ¿no? ¿Cómo eso ha detonado en mis círculos, por ejemplo, sociales o en mis círculos de amigos, conversaciones que yo pensaba que ya no iban a existir? O sea, como de... Y prejuicios y como información que todavía tenemos como comunidad y que explica también por qué, así como el matrimonio, el tema del VIH sigue siendo un tema prioritario a nivel global para la comunidad LGBT+, ¿no? Es algo que, de nuevo, en la serie aparece como más o menos por encimita, pero creo que es muy representativo de una dinámica actual de la comunidad LGBT.
Y esto es súper interesante porque justo ayer platicando con Gonzalo Bustamante, que ustedes conocen, recurrente invitado de esta estética unisex, me decía, necesitamos más narrativas gay que no estén centradas alrededor del VIH, ¿no? Simultáneamente reconociendo, que creo que esto es algo que hace bien Looking, que eso sigue siendo algo que está ahí, ¿no? Que está ahí, que es presente, que tenemos que atender y donde justo se da esta intersección de prejuicios y donde sigue habiendo esta cuestión en particular, ¿no? Por una parte, reconocer que no todas las narrativas gay tienen que ir en torno al VIH, pero por otra parte, reconocer que sigue siendo un tema central dentro de la lucha por cómo se dio esto, por lo que significa para la comunidad, etcétera, ¿no? Y pues los prejuicios que siguen relacionados con el VIH, ¿no? Que esto
sí
es una cosa brutal, ¿no? Incluso para la profesión de salud.
Totalmente. Y que además es otro tema donde hay, y yo no veo que eso vaya a acabar pronto, una gran tensión al interior de la comunidad LGBT+, al interior del movimiento, ¿no? Que es esto que acabas de decir, ¿qué tanto queremos seguir, o sea, como ligando el tema del VIH a como algo que es parte inseparable de la experiencia gay o de la experiencia LGBT+, qué implica seguirlo ligando públicamente, ¿no? Y es algo que además pues, ha generado también o ha inspirado pues, otros productos culturales muy, muy padres ahí. Si no conocen, échenle ojo a desde cosas como The Normal Heart o Angels in America o más recientemente una obra que es como un poco el Angels in America de nuestra generación que se llama The Inheritance, que es así, solo existe como obra de teatro, no hay todavía adaptaciones de cine ni nada de eso, pero claro que es un tema que está ahí súper presente y que el problema, claro, es que digamos la manera en la que el tema del VIH se instaló, se tatuó en el imaginario colectivo, digamos, pues fue junto con una idea de los hombres gays, los hombres queer, los hombres bisexuales, somos hombres promiscuos, somos hombres irresponsables, somos hombres que no nos cuidamos, somos hombres que no tenemos ningún sentido del compromiso o de la familia o de las relaciones y que todo eso está mal, ¿no? Y así es como el VIH llegó a nuestra cultura y así es como ha permanecido. Entonces creo que eso explica por qué hay esa tensión de, híjole, pues es que no sé si quiero que... También hubo críticas en el momento de Looking de, ay, claro, a huevo tenían que poner un personaje que se tratara de, o que su historia girara en torno a la experiencia de vivir con VIH, ¿no? Y me acuerdo que algunos de los creadores o los actores decían, pues es que es, pues ¿por qué no? O sea, si eso es una parte totalmente real y que no tiene nada de malo, además, ¿no? Es que hay que quitarle ese
estigma.
Ese estigma. Pues por supuesto que tiene sentido que una serie como esta lo aborde. También hubiera habido críticas si no lo hubieran abordado, ¿no? De ¿dónde está el VIH? ¿Por qué lo quisieron borrar?
Sí, y que aquí está esta serie que yo te decía que se llama It's a Sin, que es otra serie de HBO, pero es más como de la BBC, no sé, en donde es central, pues porque obviamente es principios de los 80s y ahí sí es central el tema de VIH y es obviamente devastadora. O sea, lloré como marrana toda la serie. Bueno, no, pero sí los últimos capítulos de la temporada. Y justo esta tensión que me parece que podemos admitir las dos cosas, ¿no? Por una parte, que no todo esté centrado en el VIH y por otra parte, pues que sigue siendo algo que está ahí, ¿no? Y que es importante de alguna manera, ¿no? Me interesa ya un poco para cerrar esta narrativa que me parece súper interesante porque yo me dedico a este tema actualmente, el caso de hostigamiento sexual que vemos ahí, ¿no? Que es un caso, y hay que decirle por su nombre, ¿no? Porque es un caso de hostigamiento sexual que vemos entre Patrick y su jefe, que es Kevin, ¿no? Y me parece interesante porque justo se nos presenta una narrativa compleja de lo que es el hostigamiento sexual, ¿no? Que no necesariamente tenemos cuando las partes son hombre y mujer, ¿no? Porque ya hay esta narrativa construida desde un lugar de poder basado en género, que no digo que sea incorrecta, pero creo que el hecho de que sean dos hombres da el potencial un poco de reestructurar la narrativa y cuestionarnos dónde están ahí las dinámicas de poder, ¿no? Porque hay una dinámica cuando se trata de un hombre y una mujer y el hombre está en una situación de poder vis-a-vis la mujer, pues hay una dinámica de poder por jerarquía, pero que también es por género. Y entonces ahí ya está estructurado nuestro pensamiento del hostigamiento sexual para ese escenario, ¿no? Entonces, el hecho de que nos presenten esta narrativa compleja en donde el personaje de Patrick, bueno, para empezar, Kevin es muy guapo, ¿no? El jefe es muy guapo, ¿no? Hay un primer momento en donde a él le gusta Kevin, ¿no? Antes de saber que va a ser su jefe, incluso como que se lo trata de ligar o trata medio de sondear qué onda.
Se conocen en una fiesta, en un evento, sí, ¿no?
Ajá. Y juegan este videojuego y como que lo está ligando hasta que el jefe le dice, no, a ver, yo tengo pareja. Y es después que se entera que es su jefe, ¿no? Y entonces se siente obviamente súper apenado de que le trató de tirar la onda a su jefe. Y vemos a lo largo de la primera temporada, pero también la segunda, como esta tensión sexual en donde claramente a él le gusta de alguna manera Kevin. Pero Kevin tiene este discurso de, bueno, sí, pero yo tengo pareja y esto es imposible. Y hay un momento en el que esa tensión se quiebra y le dice, no, sí quiero todo contigo, ¿no? Y tenemos una escena de sexo que es muy fuerte. Esto a mí me trae toda una reflexión en torno a las dinámicas de poder que existen en este tipo de situaciones, ¿no? Porque pues a él le gusta el jefe, quiere estar con el jefe. En algún momento él dice, sí, me rifo y me aviento a tener una relación sexual con el jefe. Hay un planteamiento en la serie desde mi punto de vista de que el poder, o sea, en una relación, y eso es Foucault, ¿no? En una relación sexual hay una dinámica de poder, ¿no? Y entonces no necesariamente es violenta una relación donde hay jerarquía si esta relación de poder se subvierte, ¿no? Pero al final, desde mi punto de vista, no, o sea, sí hay una dinámica hasta cierto punto violenta o de hostigamiento, porque sigue siendo el jefe y sigue estando en una situación en donde él, digamos, si eso acaba mal, ¿quién va a pagar los platos rotos? Es Patrick, ¿no? No sé tú cómo leíste esta cuestión.
Creo que es una parte de toda la serie que que hasta hoy yo no tengo como resuelta cuál es como mi postura, si es que hubiera que tener una postura como en general, ¿no? Pero primero creo que cuando la vi la primera vez, que fue, o sea, pues ya hace unos años, y eso es importante porque era un momento que, digamos, socialmente o mediáticamente no habíamos pasado por el Me Too o los momentos del Me Too como han sucedido en los últimos años, fue antes de esto. Entonces, mi lectura de todo esto antes, o sea, cuando la vi en ese momento y cuando la volví a ver ahora en los últimos 6 meses, pues ha sido muy distinta, ¿no? No porque tenga yo una postura diferente, sino porque me pregunto cosas diferentes cuando veo esto, ¿no? O sea, y ya lo decías tú ahorita muy bien, que por un lado, pues, a ver, había, eran, o sea, yo lo leo, en general yo lo veo así, son dos adultos que si les quitamos, si pudiéramos quitarles su posición en ese trabajo, en esa empresa en específico, pues son dos hombres adultos gays que se gustan y donde todo es absolutamente consensuado y deseado, etcétera, ¿no? Como en cualquier, idealmente, cualquier relación, ¿no? Pero no podemos quitar que son, o sea, su posición en esa empresa y en ese trabajo, ¿no?
Exacto, no podemos quitar eso. Es que ahí está la complejidad.
Ahí está, claro, ahí está la complejidad. Creo que también es, o sea, esa es una conversación que yo he tenido mucho con amigos, específicamente con amigos hombres, gays, bisexuales, a raíz de discusiones públicas sobre el acoso, sobre el hostigamiento, ¿no? Específicamente en el contexto de trabajo. Pues donde hemos hablado de nuestras experiencias de sentirnos atraídos o de que nos tiren la onda o donde las dos personas quieran tener una relación en el contexto de trabajo, ¿no? En el contexto de dos hombres. Y creo que un elemento que no hemos mencionado acá, pero que es importante en el caso de Patrick y de su jefe, y en el caso de la mayoría de las relaciones entre dos hombres, incluso en el contexto de trabajo, que es que no hay, en general, una sensación de peligro, por ejemplo, o de miedo, de que el peor escenario de esto, a diferencia de, en general, lo que puede suceder en una relación entre una mujer y un hombre, donde el hombre tiene más poder. Un ejemplo para ilustrar a qué me refiero. O sea, justo hace unos días platicaba con unos amigos de esto y de experiencias de que a nosotros hombres nos chiflen, digo que no es que pase a cada rato, pero alguien nos chifle en la calle, ¿no? Por ejemplo, como otro güey que nos vea y o incluso nos grite algo así de como de qué bien, o sea, de relativo a cómo te ves, ¿no? Como un, entre comillas, piropo, pero podemos llamarle de otra manera, ¿no? Y decíamos, pues es que coincidíamos casi todos en que eso no nos incomodaba y no nos molestaba porque no implicaba, entre otras cosas, no nos molestaba porque no implicaba como esto puede terminar en que me violenten, o en que me maten, o en que me golpeen, o en que me lo que sea, ¿no? Diferente a si te gritan en la calle puto, por ejemplo, que entonces ahí tu cabeza se va o tus preocupaciones se dirigen a otro lado. Y entonces creo que esto es lo que pasa en una relación como la de Patrick y el jefe, que a lo mejor Patrick dice, como tú decías ahorita, Jimena, si esto termina mal, quien tiene las de perder soy yo. ¿Pero eso qué significa? Pues me voy a quedar sin trabajo, tal vez, ¿no? Me van a correr o lo que sea. Y a lo mejor él dice, eso es un riesgo que estoy dispuesto a asumir. O sea, si ese es mi peor escenario, lo tomo, ¿no? Pero en ningún momento creo que pasa por la mente de Patrick o pasa por la mente en general de otros hombres en esa situación una preocupación de puedo acabar físicamente lastimado o me pueden violentar o puede... Que es un poco lo que yo me imagino como cuando estás en una situación de acoso, de hostigamiento, pues, digamos, yo así me lo imagino porque no he estado en esa situación, pero en tu mente aparece como un menú de todas las, una lista de posibilidades de cómo puede acabar esto, ¿no? Y en el caso entre dos hombres, pues si esto lo peor que puede ser es que me quede sin chamba, pues es un riesgo que tomo. O sea, no está tan mal ese escenario, no es el fin del mundo. Creo que es una de las cosas por las que, no sé, yo al final veo esta relación de Patrick y el jefe y no la condeno o no me escandaliza tanto. Me preocupa y me hace preguntarme cosas, pero no lo veo como todo mal aquí. No.
Estoy de acuerdo con esto y creo que es parte de la complejidad de esto, ¿no? Y creo que incluso entre un hombre y una mujer se podría dar una relación en estas condiciones, ¿no? Que creo que parte de lo que cuestionamos desde el feminismo, desde algunos feminismos, sin que esa sea mi postura personal, es decir, ¿por qué queremos seguir diciendo que las mujeres están en una situación particular de riesgo? Y entonces, al seguir señalando ese peligro, perpetuamos ese peligro de alguna manera, ¿no? Eso por una parte, que es una perspectiva como muy liberal, muy Marta Lamas, con la que no comparto, pero que me parece interesante desde este planteamiento, ¿no? Pero por otra parte, o sea, creo que lo que has dicho, lo más grave del hostigamiento sexual, o sea, desde luego puede haber escenarios más graves en donde hay otras violencias y creo que haces muy bien en reconocer esta parte estructural dentro de las dinámicas de género y dentro de la vulnerabilidad de las mujeres a ciertas violencias de género. Creo que haces muy bien en reconocerlo. Pero sí me parece grave que esté en riesgo el trabajo de una persona, ¿no? O sea, esa parte es como dentro del hostigamiento sexual, lo que recalcamos mucho es que de lo más problemático es justo este peligro de que para ciertas personas lo que sucede es que se precariza el trabajo, ¿no? Lo que sucede es que la estabilidad en el empleo se ve afectada por este tipo de dinámicas de poder basadas en sexo o basadas en género, en donde hay estas violencias sexuales o sexistas, ¿no? Y entonces, aunque aquí es un escenario complejo donde yo comparto contigo que no es todo mal, ¿no? Sí sigue habiendo este elemento como de peligro, ¿no? Que tiene que ver justo con esto. O sea, ok, asumimos el riesgo, pero el costo no es menor, ¿no? Me interesa un poco resaltar esto, ¿no? Sí. Y que justo quienes tienden a pagar ese costo, ¿no? Son mujeres o son personas de la diversidad sexual, ¿no? Quienes tienden a estar en esta situación en donde, híjole, si yo en algún momento esto me incomoda o esto ya no está chido o lo que sea, yo estoy en una situación de precariedad frente a la otra persona. Claro. Que no solo tiene que ver con jerarquía, sino que tiene que ver con estas vulnerabilidades.
Totalmente de acuerdo con esto. Creo que también, digo, si nos metemos, o sea, si hacemos como zoom in, así todavía mucho más, otro factor relevante es no solo el hecho de que sea en el trabajo y de que Patrick sea el empleado y el otro es el jefe, sino qué trabajo es. O sea, no es Patrick, no es un mesero en un restaurante, está en una posición.
Claro,
pues que a lo mejor bien. Te puedes imaginar uh-huh. que está en una posición como más. A ver, que a lo mejor el jefe no lo va. A lo mejor ni siquiera es un riesgo que pierda el trabajo, porque a lo mejor es alguien como con una preparación muy específica o el jefe, o en una. No sé, hay muchos factores ahí como que también te a mí me obligan a pensarlo de esa manera, que es en qué trabajo está sucediendo esto, a quién le está pasando esto. O sea, si Patrick se queda sin esa chamba, pues a lo mejor a él específicamente, por su posición que ya hemos descrito, no le preocupa tanto, se puede, o sea, va a salir bien librado, ¿no? Encontrará otra chamba o yo qué sé. Y también hay otra cosa que yo he platicado mucho con amigos hombres LGBT, pero también lo he platicado, por ejemplo, con amigos que se dedican, por ejemplo, a temas como tengo varios amigos que son actores o directores, por ejemplo. Y cuando hemos hablado del tema del acoso y del hostigamiento en el contexto de trabajo, una de las cosas que dicen tiene que ver con una dimensión como práctica de todo esto, que es ¿dónde voy a conocer a alguien si no es en mi trabajo? Aquí estoy todo el pinche día. O sea, aquí estoy y digo, eso les pasa a ellos en ese contexto, pero a lo mejor es el caso de Patrick o a lo mejor es el caso de otras profesiones, ¿no? Que es el trabajo es un lugar donde pasas mucho tiempo. Entonces, ¿por qué cancelarías ese espacio como un espacio con la posibilidad de también ligar? Si también conoces amigos y si también encuentras mentores, que es la misma. Claro. A ver, dirigido a otro lado, pero es el mismo punto de partida como para sostener por la promoción de la inclusión laboral LGBT+, que es ir en contra de una idea de como un poco equivocada para mi gusto de lo personal y lo laboral están absolutamente separados, ¿no? ¿Tú por qué quieres ser abiertamente gay en tu trabajo si eso es algo de tu plano personal y privado y esto es un plano laboral, esto es un espacio de chamba? Y entonces
que eso es una postura muy homofóbica, muy donas
doctor, totalmente, ¿no? Totalmente. Y entonces creo que, digamos, aplicando esa misma o una lógica parecida para el tema de las relaciones es en el trabajo, pues también tienen que ver con eso. Es como, pues aquí es donde yo conozco gente, ¿no? O sea, aquí es donde paso una buena parte de mi tiempo, donde me doy a conocer, donde conozco a los demás, donde...
Claro.
En fin.
Y que eso también lo decimos desde los feminismos, ¿no? Desde ciertos feminismos, el buscar sanitizar el espacio de trabajo de tal suerte que no hay nada, ninguna interacción de tinte sexual, etcétera, también tiene un aspecto muy patriarcal, ¿no? Que tiene que ver como con estas reglas del control del cuerpo que tradicionalmente funcionan precisamente en contra de las mujeres y de las personas de la diversidad sexual, ¿no? Entonces, estas reflexiones, desde luego, me parecen súper interesantes también en torno a la serie, ¿no? Y esto de lo que implica, ¿no? Y cómo el ver a dos hombres en esta situación me lleva a muchas reflexiones que tienen que ver justo sobre lo estructural y sobre el género, y si el género sí es determinante, sobre lo que implica la jerarquía para relaciones de este tipo, ¿no?
Y creo que, aunque sí quiero decir una cosa, que es, creo que Looking no hace un muy buen trabajo de complejizar. O sea, todo esto que estamos analizando,
de acuerdo,
Looking no lo hace. Nuestro. Lo cual creo que también es muy revelador de, pues, algo que ya decía yo, me imagino, que es, a ver, quienes estaban a cargo de crear y de escribir eran hombres gays, que a lo mejor ni siquiera les pasaba, y en un momento pre-Me Too, etcétera, entonces no les pasaba por la cabeza como ninguno de estos focos rojos que ahora nosotros estamos como enlistando.
Claro. Pero bueno, lo rico de esto es como justo poder bordar sobre eso, ¿no? Y llenar los vacíos. Me interesa quizás concluir, ya nos hemos extendido demasiado porque ha estado riquísima la plática, pero creo que de las cosas más lindas de la serie es un poco esta sensación de que sufres violencia en tu familia, ¿no? Porque todos de alguna manera sufren violencia, ¿no? Más o menos, ¿no? Y que crean esta familia nueva que son sus amigos, ¿no? Y esa parte la verdad es que me gusta muchísimo, se me hace muy linda y justo apela para mí a estos libros de Armistead Maupin que son Tales of the City, que también hay una serie de Tales of the City que empieza como en HBO en los 90s y después continúa Netflix recientemente, en donde sale Elliot Page y tal, pero que son estas narrativas muy de San Francisco, muy de esta comunidad y muy desde un lugar de hacer tu propia familia, y eso es también un lugar de resistencia, ¿no? Y esa parte me toca muy cercanamente porque yo soy Doris, ¿no? O sea, yo sí me siento como muy identificada con esto. Y pues no sé tú cómo leíste esto o cómo te pega.
Igual, y creo que es de nuevo un acierto más de hablar de todos estos temas o de contar esas historias de una forma muy contemporánea, muy realista. O sea, creo que... es la cantidad... En México no tenemos cifras de esto, pero sí hay casos públicos y hay organizaciones dedicadas a esto, pero sigue siendo una realidad, por ejemplo, de que hay personas LGBT más que desde una edad muy, muy temprana, desde muy jóvenes, pues cortan temporalmente o definitivamente lazos con su familia. O sea, de una forma muy literal, se quedan sin familia, ¿no? Porque salen de su casa o los corren de su casa. Y entonces, pues construyen literal desde cero una nueva familia con otras personas, con personas que conocen en la calle, en las fiestas, en la escuela, en la chamba, etcétera, ¿no? Justo ahora en la pandemia, además, todo esto que acabo de decir es un tema que se reveló como muy presente y mucho más grave de lo que algunos imaginábamos. Yo soy muy cercano a un proyecto que acaba de cumplir un año que se llama Casa Frida, que es un albergue temporal LGBT más aquí en Ciudad de México. Y entonces, en esos espacios o en esos proyectos, vemos de una forma muy literal cómo sí hay lazos de familia o casi de familia. De familia. Que inventamos y que construimos desde la propia comunidad, ¿no? Creo que también una de las cosas que en Looking lo muestran muy de forma muy chiquita, pero a mí, me identifiqué muchísimo con eso. La relación que tiene Patrick con la mamá y con la hermana y algunas de las conversaciones que tienen. Hay una conversación que creo que tienen en la boda de la hermana, donde pues un poco se están reclamando como que ella, la mamá le dice a Patrick, tú no me dejas conocer a tus parejas, no me dejas conocer a Richie. Tú ya cancelaste eso para mí. Y Patrick un poco le dice, pero es que tú eres, no le dice eso, pero tú eres una señora homofóbica, entonces ¿por qué te voy a traer a mi novio y te lo voy a presentar? ¿Por qué te voy a dar la oportunidad de que lo trates mal? ¿Y por qué me voy a dar yo la oportunidad de que me trates mal a mí, no? Y eso es algo que a mí me toca muchísimo, porque en mi familia, les decía, yo tengo 34 años, pero tengo varias personas mayores que yo y de, como de las generaciones anteriores, que son LGBT+, y con esto ya voy a ir cerrando, que su experiencia de salir del closet, específicamente en el contexto de nuestra familia, fue mucho más velado y fue como mucho más de don't ask, don't tell, como tú decías, Jimena, como de que de pronto se asumió que eran gays o que eran lesbianas y se asumió que esa persona con la que vivían era su pareja y fue bienvenida y fue bien recibida y todo bien, pero no se nombraban ciertas cosas. Y cuando yo salí del closet, tuve muchas discusiones con esas otras personas LGBT de mi familia que me decían, oye, pero no le digas a tu abuela, o sea, tu abuela es súper cool y ya sabe que yo soy lesbiana, pero no le digas que tú eres gay. Y cuando traigas a Joserra la primera vez, no digas que es tu novio, di que, o sea, pues no, no tienes que decir esa palabra. Y para mí era muy importante nombrar esas cosas y poner esas palabras en la mesa. Y entonces eso que pasa en Looking me toca mucho, porque creo que hablando de la palabra familia, una de las cosas o de las oportunidades, vamos a ponerlo así, como de aportar y de cuestionar, así como hablábamos del matrimonio que tenemos las personas LGBT+, son justo las relaciones familiares. Y yo lo he visto en mi familia, o sea, como el hecho de decir esta persona soy yo con estas palabras, con estos términos, pues también ha significado abrir otras conversaciones que no tienen que ver con personas LGBT+. Y entonces creo que también eso es una cosa que las personas LGBT podemos hacer. No quiero decir tenemos la responsabilidad, pero sí la posibilidad o la oportunidad de replantear las relaciones que formamos y que se parecen o que reemplazan las relaciones familiares, como lo que hablamos un momento, pero también dentro de nuestra propia familia y lo que llamamos todo mundo familia, podemos también replantear muchas dinámicas y muchos como de esos lazos, como lo muestran en esta escena que a mí se me hace muy lindo, donde, pues sí, como de hablar de qué tan honesto quieres ser, qué parte, por qué Patrick asumió, pues yo como soy gay, me voy a distanciar de mi familia y tal vez su familia no quería que se distanciara, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, cerremos ahí porque si no nos podemos echar otra hora hablando de la familia.
Pues justo esto que dices creo que es muy buen lugar donde cerrar, ¿no? Sobre que también quienes somos predominantemente heterosexuales, creo que esto nos da una lección, ¿no? O sea, de cómo podemos reconfigurar nuestras relaciones y elegir nuestros afectos y elegir dónde queremos echarle las carnes en cuanto a nuestras relaciones para crear nuestra propia familia, ¿no? Creo que esa parte es muy importante. Pero bueno, mil gracias, Enrique. Ha sido una delicia cotorrear contigo. Creo que nos quedan muchos temas en el tintero, pero ya será para tu próxima visita en Su Estética Unisex. Y pues bueno, ya saben que nos pueden comentar por el Twitter. Yo estoy en @jimavalos. Enrique.
Yo soy @etorremolina en todos lados: Twitter, Instagram, Facebook, etc.
Entonces por ahí pueden cotorrear. Sabemos que nos faltaron temas, pero pues será para la próxima vez. Mil gracias, Enrique.
Gracias a ti, Jimena.
Abrazos.
Bye, bye.
Bye.
Estética Unisex con Jimena Ábalos. Una producción de Sonoro y Antifaz. Disponible en Spotify, Apple, Google o cualquier lugar donde escuches podcast.